Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es octubre 29. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Nuestro productor hoy es Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas. Y hoy sí lo puse bien. Pues todos los días me cambian el ingeniero de sonido. Cuando pongo que es Danilo, me sale Emilio. Cuando pongo que es Emilio, me sale Ricky. ¿Okay? Hoy sí hice espionaje y supe de antemano que era Emilio. Y lo escribí aquí en la guía que nos hacemos nosotros aquí para poder seguir cierto orden en un programa que normalmente es anárquico. El Departamento de Anarquía está a cargo 100% de Orlando Peña. Ese es el que tiene esto, la anarquía. ¿Okay? Es anarcosindicalista. ¿Okay? Esto, Emilio Cejas sabe, porque su país es un país de sindicalistas, ¿ya? Él estuvo ahí con los Tigres de Oruro. ¿Okay? Muy bien. Bueno, vamos a hablar mucho, primero que todo, de los juegos de la Serie Mundial, Guajiro. Hoy vamos a tener de todo. Vamos a hablar bastante de basquetbol. Ya empezó el basquetbol. Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que piensa Sport Illustrated, cómo van a quedar los equipos y lo que nosotros pensábamos más o menos. ¿Ok? ¿Y qué pasó anoche, en los juegos de anoche, en basquetbol? Y hablar un poquitico de FIFA. Tú vas a hablar de los latinos en la Serie Mundial. Y lo que está pasando a Alemania después que le descubrieron los trucos que hizo para conseguir el Mundial, y eso lo está afectando en otros casos. Y cualquier cosa que quede por ahí, vamos a ponernos a hablar, porque hoy estamos tú y yo solitos navegando, piloto y copiloto. Y lo mismo estamos cambiando de asiento, los dos, copiloto y copiloto. No tenemos a Lacayo, que siempre tiene una dictadura aquí.
¿Qué está haciendo Lacayo?
No, Lacayo se cogió el día hoy.
¿Contagiado?
No, él tiene una serie de días que lo ha ido acumulando. Lacayo es un tipo que entonces que el viernes no trabaja. Entonces se coge el jueves, el viernes, el sábado, viene de trabajar el domingo. Y ahora lo van a cambiar, después que termine la Serie Mundial, le cambian el itinerario y no trabaja el domingo. Entonces se coge 4 días de vacaciones.
Yo te voy
se pone a cortar la hierba, a pasear los perros, y eso es lo que hace él la semana.
Yo te voy a hacer una cosa, Rafael. La calle y yo vamos a tener un problema. No lo voy a ayudar más. Yo lo he enseñado él bastante, pero últimamente no me está pidiendo permiso para coger día libre.
No, no, además no te da crédito a ti.
Oye.
No te da crédito de las cosas que tú le has enseñado. ¿Okay?
Toda la sabiduría. Pero bueno, como dice Rafael, sí. Muy bueno. Pues hoy no hay juego de Serie Mundial. Mañana
sí. Vamos a hablar de eso.
Kansas City a Nueva York. No hay designado Kendrick Morales sentado en el banco.
Okay.
Saldrá a batear de emergente si hace falta. Pero, siempre hay un pero en esto. Sí. El Guajiro de Peña tiene hoy de lo que está sucediendo en esta Serie Mundial y lo que ha sucedido los últimos 19 o 20 okay. años.
Hoy podemos conversar lo que querramos porque no nos interrumpe nadie. Emilio, danos la musiquita.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, mañana continúa la Serie Mundial de las Grandes Ligas con los Reales de Kansas City llevando su ventaja de 2-0 a Nueva York, donde están pactados los próximos 3 juegos. Ahí vamos a ver cómo es la cosa, ¿no? Kansas City tendrá al joven Jordano Ventura como lanzador, quien tuvo un récord en la temporada, 13 ganados, 8 perdidos, 4.08 de efectividad. Eso fue la temporada regular. Y Nueva York, el equipo de los Mets, le contestará con otro jovencito, el rubio Syndergaard, que le dicen Thor. Thor era el rey de los vikingos. Y ahí salen los fanáticos con unos martillos, porque supuestamente él tenía un martillo que lanzaba rayos, el dios de los vikingos, Thor. Y entonces los fanáticos van al estadio con unos martillos de plástico, donde el tipo lance, cada vez que poncha uno, levanta los martillos. Oye, esa es la cosa buena. El béisbol es medio carnaval. Bueno, Syndergaard tuvo un récord de 9 ganados, 7 perdidos con 3.24. Y ese juego, mañana, que empieza a las 8, lo podrán oír por aquí, por Radio Martí. Vamos a estar todos nosotros aquí mañana. Aparte de eso, va a estar Edemio Navas, porque mañana no trabaja Pepe Lacayo, pero está Edemio, la voz, y nos apacará a nosotros con la voz de trueno esa que tiene. Pero bueno, ya cogerán descanso. Así que mañana tenemos ese juego. Guajiro, y ayer le dieron pau pau a los Mets. Ayer los Reales. ¿Tú oyes con eso puesto? ¿Para qué tú tienes puesto los auriculares? No, si tú no me oyes a mí con eso. Tú que tú me miras y yo te hablo. Tú, ¿qué? Carrillo, ¿por dónde es aquí?
Carrillo aplaude. ¿Qué estás aplaudiendo, Carrillo?
Oye, ¿para qué tienes los auriculares puestos y no me oyes? ¿Tú estás oyendo música con eso?
Sí.
Esto es increíble.
Tú sabes que con Rafael yo tengo... Vaya... Yo tengo más respeto con Rafael que el cargabate de nosotros, tú sabes. Sí. Porque.
Oye, Jaimito, ayúdame aquí, Jaime Amiral. Oye, esto.
Yo estaba pensando.
Tenemos un problema, que es que Guajiro se pone los auriculares.
Un pinareño.
Y con más natural no me oye a mí. No me oye a mí. No sé. Si estoy oyendo música. ¿Qué es lo que oye por ahí? Ay.
¿Se oye perfecto?
¿Me oye a mí?
¿Qué es lo que está
sordo? ¿Sí?
Oye, ¿a cómo estamos hoy? ¿Tú oíste? ¿A cómo estamos hoy?
A noviembre.
Muy bien. Ok, Guajiro, ¿qué estabas diciendo?
Este muchacho pinareño, yo tengo respeto para él porque últimamente, Rafael, donde yo como, me he encontrado con cuatro pinareños que son, sí, de Bahía Honda.
¿Ah, sí?
Y entonces hablamos mucho de Tony Oliva, de los peloteros, pero que hubo un pelotero ahí que fue tan famoso que él lo conoció. Se llama Luis Giraldo Casanova, nació en Bahía Honda.
No me digas.
Dicen que fue un fenómeno en el béisbol de Cuba, amateur, entre paréntesis.
Amateur no fui, el amateur se acabó cuando tú te fuiste de Cuba. Esta gente lo único que hacía es jugar pelota. Los amateurs eran los que tenían que trabajar en otra cosa para jugar pelota después sin cobrar. Eso eran los amateurs. Estos no son amateurs. Ninguno sigue amateur.
Como ha habido peloteros cubanos por todas partes a través de la historia, ¿verdad?
Así, está bien. Pero estos son profesionales mal pagados. Lo han explotado durante 60 años jugando a esos muchachos tremendos peloteros.
Exactamente.
Y lo han explotado porque le han pagado un sueldo miseria. Le han dicho que está trabajando por la patria y ese lío. Y cuando terminan ya viejos y desbaratados, van para la casa y están ahí como una ruina por ahí. Los otros muchachos que salieron están millonarios aquí con su edificio de apartamentos, yates y todas esas cosas, con el mismo talento o menos talento que esos muchachos.
Y los peloteros que vienen hoy en día, pues yo pienso que de todas formas, con los problemas que hay políticos en Cuba desde el 61 que nos quitaron a nosotros, en el año 60, Rafael, de 54 a 60, hubieron cerca de 30 y pico peloteros que surgieron para grandes ligas en esa época hasta 61. ¿Por qué fue? Por los Cuba Sugar King.
Claro, es una 14 cantera.
Peloteros jugaron y fueron estrellas la mayoría de grandes ligas.
Claro, y siguieron saliendo, Peña, siguieron saliendo. Lo que pasa es que se estancan allí. Okay. Tú tienes que jugar con los mejores para mejorar. Tú no puedes seguir jugando con el mismo nivel siempre porque te quedas ahí. Fíjate a estos muchachos que vienen ahora aquí. ¿Quién iba a pensar que estos muchachos iban a triunfar en grandes ligas? Le decían, no, eso es tal cosa. Llegaron aquí, no sabían ni cómo está la cosa y se encuadraron con el béisbol aquí. Y en un mes ya estaban dando palos y ya está. Y tenemos varios que son buenísimos, vamos a estar claros. Y van a seguir. Los mejores no han llegado todavía. Porque eso va a seguir creciendo. Eso es una catarata, acuérdate.
Tú sabes, Rafael, que yo estaba, creo que fue en el año 2010 en Puerto Rico, cuando la Mundial de Béisbol, que había un pelotero cubano que jugó shortstop. Y había como 30 o 40 escados. Se llama Gurriel, el hijo de Gurriel. Sí. Jugaba, qué clase de pelotero. La gente estaba loco. Bueno, pues ese pelotero se ha estancado en Cuba, que ya está fuera de pelota, ya no puede jugar grandes ligas, tiene 30 y pico años.
Claro,
¿tú
sí.
sabes cuánto ha perdido? Una cantidad de millones de dólares.
Claro, muy puede
ser. Fíjate tú que hubo un scout del equipo de Atlanta que dijo, tengo 50 millones ya preparados para este muchacho, si se queda. Se regresó para Cuba.
Naturalmente, y eso no es solo él que no hizo una carrera. Su familia... ¿ok? La familia de estos muchachos que firmaron contratos por millones, los hijos van a ir a las universidades mejores del mundo, van a vivir una vida buena, los nietos están asegurados ya. Eso es lo que tiene que ver.
Eso es lo importante de todo eso.
Todo pendiente del talento que esos muchachos tienen natural. Sí. Los otros se quedaron allá, los explotaron, nunca en la vida pudieron hacer nada y están hechos un derelito. Vienen aquí ahora, después de viejo, vienen aquí de visita y le hacen una colecta para que darle unos dineritos ahí para que la cosa, le hacen un parque, una cosa, da pena eso, en realidad.
Y yo siempre he pensado, y estaba hablando yo con este muchacho, con Casanova, dice Peña, no solamente los millones que están ganando, porque esas familiares que quedan en Cuba, por una razón u otra, van a recibir buena vida con lo que ellos les van a ayudar.
Naturalmente, porque, tú lo ves los dominicanos. Sí. Tú vas a Santo Domingo, tú ves, no solo, hay que admirar a los muchachos dominicanos que vienen para acá. Bueno, ya vienen sabiendo inglés y todo por las academias, pero los primeros que vinieron, los hermanos Javier, Marichal, esa gente, vinieron crudos, unos guajiritos de eso. ¿Cómo esos muchachos llegaron? Hicieron dinero, se educaron después. Ok, Marichal llegó a ser ministro de deportes allí, es un tipo que tú puedes conversar con él muy bien. Y yo fui a la boda de Marichal cuando era un tití, acabadito de estar con los Gigantes, en Jaina, ok, y era... Va un muchachito, un guajirito de allí, del Batey, de Jaina. Entonces, esos muchachos han vuelto a la República Dominicana, han hecho escuelas, han pagado campos deportivos.
Mira lo que está haciendo, ¿cómo se llama el pelotero este? Sammy Sosa. Colegio, campos deportivos, dándole millones de dólares de pesos a la familia. No familia de él.
No. Esos muchachos han sido generosos, han ganado millones y millones y lo han llevado para su país y lo han invertido allí en la juventud esa. Y cada vez salen mejores.
Y hay que aplaudir a Sosa. ¿Te acuerdas cuando el huracán? Que empezó a recoger dinero aquí, que todos los
productores dominicanos
para mandar papá, y aquí fue una barbaridad.
Todo el mundo,
no había avión para mandar la cantidad.
Completamente, todo el mundo lo ayudamos. Aquí en Miami, todo, no importa el país que tú fueras, todo el mundo ayudó a San
Y eso
Sosa.
Hay que aplaudirlo, ¿sabes?
Sí, señor. Sí. Ok, y eso pudiera haber pasado. ¿Y tú sabes cuántos años llevan haciendo eso ellos? Ya llevan como 40 o 50 años haciendo eso, ¿ok? Inyectándole dinero a su país, mejorando su país. Y eso hay que aplaudírselo. Ok, salió todo el béisbol.
Bueno, pero bueno, yo pienso que todas esas cosas que están sucediendo por el bienestar de los peloteros, esto es bueno. El caso de Castillo, que recibió 67, mucha gente critica eso. No, bueno, señores, le están dando dinero porque está el dinero ahí, las bonificaciones por 10 años. Él es un pelotero bueno. Mira, la prensa americana criticó que 67 millones de dólares un pelotero que no es bueno. Va a jugar en la liga y ya empezó a enseñar la madera que tiene al final. Y el caso de, ¿cómo se llama? Soler, ¿no?
Sí, Jorge Soler. ¿Viste? No, mira, yo he sido uno que han dicho que se han apurado a veces en pagar demasiado dinero. Pero yo soy un hombre de negocio. Estoy haciendo esto aquí como... Esto es para mí una cosa que yo la hago porque me gusta. Pero yo básicamente la educación que tengo es profesional y hombre de negocio. Sí. Y entonces yo veo que digo, bueno, ellos se han apurado un poquito a darle mucho dinero. Pero es lo siguiente... Toda esa gente dueño de los equipos son gente que ha hecho dinero porque sabe hacer dinero. Eso no son idiotas, sí, claro. ¿Ok? Entonces, cuando tú compras un equipo de béisbol que te cuesta, en este momento cuesta 500 millones de dólares tranquilamente, tú tienes que tener dinero.
Claro.
Y eso lo hiciste tú porque sabes hacerlo. O sea, eso no son idiotas los que están dándole esa plata. El mercado acepta ese dinero. ¿Por qué? Porque... La televisión paga mucho dinero, las entradas ahora cuestan dinero, pero los estadios se llenan y la televisión paga una cantidad de dinero, los productos pagan dinero. Hay dinero para pagar eso y esa gente va y ve la televisión y va al estadio por esos muchachos. Sí. Hay que pagarle a esos muchachos.
Sí, okay. Mucha gente, Rafael, no entiende que eso que tú acabas de decir, que el dinero está ahí.
Exactamente.
Pero porque si no, no podían darlo.
No,
está ahí y están haciendo algo para el futuro del béisbol, no solamente de Estados Unidos. Mira ahora mismo, oigan el segmento de Guajiro Peña, lo que está pasando en la Serie Mundial esta, de lo que salió en el periódico hoy, de 19 peloteros latinos que están en la serie esta. Una barbaridad. Y después... todos esos peloteros, no solamente estos que están, los que se han quedado fuera.
Sí.
Mira, tú sabes que Santo Domingo en la serie tiene 9 peloteros. Bueno, no voy a decir nada, pero lo voy a decir luego. Sí. Lo que está sucediendo.
Bueno, los dos piches que han ganado los dos
y
juegos.
Y no son segundos de nadie.
No, no, buenísimo. Los dos piches que han ganado los dos juegos son dominicanos, los dos. Sí, sí. Y además se parecen los dos. Sí. Oye, bueno, mañana ya dijimos quiénes van. Ayer, comentando un poquitico el juego de ayer, 7-1 ganaron los Reales de Kansas City a los Mets. Lo ganó Cueto y Cueto lanzó el juego completico. Cueto lanzó 8 innings, 9 innings, le batieron 2 hits solamente. Los 2 hits los batió Lucas Duda. Más nadie batió en los Mets hits, nada más que Lucas Duda, que batió 2. Anotaron una carrera que fue limpia, dio 3 bases por bola, ponchó a 4. ¿Ok? Esto Cueto. Lo quisieron sacar en el 9º inning, no sé cómo estaba viendo el juego. Y él le decía al maestro con los dos dedos: tengo 2 outs ya, déjame tranquilo que yo resuelvo esto. Y se apuntaba el corazón: no te preocupes, que yo tengo, estoy entero. Ok, no me saques ni a palo porque estoy en el Serie Mundial haciendo un juego completo, me tienes que matar para que le saque. Eso me gustó mucho. Y lanzó el juego completo, sí. Evidentemente. Los cubanos ayer hicieron bastante bien. Homer, bueno, imagínate, impulsó 2 carreras. Anotó 1, batió de 4-2, Kendy Morales batió de 4-1, ¿okay? Esto, o sea, lo ha ido bastante bien. Kendy ha bateado poco en la parte de los dos juegos este, pero batió muy bien en la serie divisional. Y Céspedes sí no le ha ido nada bien, está batiendo 100, batió de 4-0 ayer, se ponchó 1 vez y dejó 3 en base. Así que DeGrom, el muchachito este, lanzó 5 innings, le batieron 6 hits, hicieron 4 carreras, fueron limpias, dio 3 bases por bola, ponchó a 2 y salió con 7.20 de promedio de carrera limpia, claro, de un juego solo, ¿no? Aquí había una cosa en este juego: los Mets tienen unos muchachos ponchadores, esos muchachos todos, DeGrom, Syndergaard, Harvey, son muchachos que ponchan muchos jugadores, muchos bateadores, y todos están operados de Tommy John, todos, ¿okay? Pero se encontraron con un equipo de Kansas City que no se poncha, que es difícil. La mayoría de los hits los han bateado después de 2 strikes, o sea, con 2 strikes están tranquilos ahí, ellos no y esperan mucho, cogen muchas bases por bola, porque como esperan los 2 strikes, oye, muchos se envasan en esa forma. Así que, bueno, hasta ahora vamos a ver cómo van a reaccionar los Mets jugando en su casa. La historia no favorece mucho tanto a los que juegan en su casa. Eso no, sí. no camina tanto. La gente pierde en su casa también. O sea, pierden, yo creo, con más regularidad que cuando están fuera. ¿Ok? Eso es lo que hay. Bueno.
Perdona, Rafael, tú sabes, sí, que hay ciertas cosas que hay muchos fanáticos que son fanáticos y no disfrutan de ver jugadas buenas. Sin embargo, cuando pierden los clubes, ellos critican todas las cosas porque son fanáticos. Que no. Yo pienso, yo jugué pelota y tuve la suerte esa, ¿no? De uno, yo no soy fanático, me gusta ver la jugada. Ayer tú y yo hicimos una cosa de la primera base, Duda.
Sí.
¿Tú se vio esa jugada? Eso hay que aplaudirlo.
Exactamente.
Es una, sí, el pitcher
salvaron
3 carreras en ese, claro, en ese batazo solamente. Y otra cosa que hay que señalar es que el equipo de los dos equipos son buenos. Hay 30 equipos, 28 están durmiendo, pescando, sabe de dónde. Bueno, el que juegue mejor. Yo considero que el equipo Kansas City ayer jugó mucho mejor que en los Mets.
Claro.
Sin duda. El show tuviste sido la jugada que
no
hace.
No.
Encendido.
El muchacho ese, de verdad, se ha cogido la serie para eso.
Bueno, recuerda que tú y yo estábamos hablando lo de Hasner, la primera base cubana.
Sí.
Señores, cada vez que viene el bate, batía 2-20, pero ha empujado 15 carreras.
Sí.
¿Tú sabes lo que es eso?
No, cuando viene con gente en posición anotadora, es un cinchi.
Y al momento dado, sí, olvídate que los batazos de él han sido para ganar el juego todo.
Sí.
Ayer mismo, ayer ganó el juego, empató el juego, después vino a batear y chocó la bola como si hubiera sido un veterano de 100 años para empujar la carrera que no había de, sí, tercera. No trató de hablar, sino chocó la bola, metió un batazo para los Phillies y ya, se acabó el juego.
Bueno, es el mismo.
¿Eh? ¿Ese es el béisbol?
Sí, en el primer juego fue, sí, así. Muy bien, Ya lo de Mattingly está decidido, 4 años, nos dice que van a anunciar, ya lo dijeron, que van a hacer una conferencia de prensa después de que se termine la serie, pero ya va lo de Mattingly como el match de los Marlins. Nosotros hemos hablado de eso, no creemos que sea la mejor posibilidad, a lo mejor nos hace quedar mal a todo el mundo, viene aquí, se convierte en un tigre Mattingly y los muchachos juegan con él, eso es otra cosa. Se inspira a los jugadores, pero los Marlins tienen un buen equipo, lo que no hay duda que no tenían la chispa este año.
Tú sabes, Rafael, que bueno, siempre tenemos que hablar de Tony Taylor. Ayer Tony Taylor estaba oyendo el programa y dice, tengo que aplaudir a tu compañero porque ayer hubo un acontecimiento aquí en Miami que ni la prensa hablaba. Digo, ¿qué estás hablando? Usted dice, no, el juego de los hits. Ayer durante la transmisión, Rafael estaba hablando cómo estaba sucediendo el juego y después al final que ganaron. Y era verdad.
Sí,
ayer fue un acontecimiento grande aquí. Sin embargo, por la Serie Mundial nadie hablaba de los hits.
Pero
¿qué clase de partido jugaron esos muchachos?
Sí, señor. Sí, señor. De eso yo voy a hablar en mi segmento, pero jugaron el primer que jugó. Está bien. Ellos mañana tienen una prueba grande, ¿sabes? Que se tienen que ver con los Cavaliers y LeBron James. Mañana viernes, con un equipo que todavía no está totalmente acoplado, pero enseñaron contra a los Hornets, no, porque esta gente ellos le ganan siempre. Le han ganado, creo que de 19, 21 juegos, una cosa de esa monstruosa. Los Hornets van a irse ya a llorar porque estaban que van a paquear.
Yo pienso lo que estaba leyendo en la prensa de estos. Hubo tres que tuvieron 19 y 20 puntos.
Sí.
Naturalmente, yo pienso que son las estrellas del equipo. La gente está, no, que se fue LeBron James. Bueno, LeBron James es una figura, donde quiere que juegue, es bueno.
Claro.
Mira, perdió el primer juego y alguien le quitó la pelota, un español le quitó la bola para que no
pagara. Pau Gasol, le dio un galletazo a la pelota y se la quitó.
Sí.
Y perdió el juego.
La prensa ayer también, cuando está tratando, pero lo bloqueó.
No.
Esos son momentos lindos del juego.
Totalmente. No, el ganatón que le dio la pelota tumbó a LeBron James, cayó en el público de LeBron James, enredado con la pelota. Okay.
Pero bueno, eso es así.
Sí. Esto, bueno, volviendo a lo de Mattingly, parece 4 años, aquí están diciendo los managers que ha tenido el equipo de los Marlins, de que Lori está, ha votado a todo el mundo. Y vamos a ver en este momento los Marlins están pagándole a varios managers al mismo tiempo. Todavía le están pagando a Guillén, le están pagando a Mike Redmond, ¿okay? Ahora Dan Jennings, que era el gerente general y fue manager y fue un desastre, porque lo que se esperaba que era un desastre, le dijeron que volvía de gerente general, pero que no volviera al trabajo hasta que hablara con Loria, y que Loria no tenía tiempo de hablar con él todavía. Yo creo que está, como dice, con una pata adentro y otra afuera. Porque si tú eres el gerente general del equipo y te dice, sí, pero no vengas a trabajar, así lo dijeron oficialmente, sí, no vengas a trabajar hasta que hables con Loria, y Loria no tiene tiempo para ti ahora.
Vaya. Rafael, una pregunta. ¿Tú crees que Luria se meta mucho con el trabajo de los gerentes generales y del Cubal, sí?
Sí, se mete muchísimo.
¿Lo manipula?
Ese es el problema, se mete...
Si cabe la palabra, a manipular, ¿no?
Bueno, sí, él dice que ese es su dinero y que él hace la cosa, pero la mayoría de los dueños de equipo tienen la inteligencia de poner un hombre que sepa de eso y quitarse y ir a sentarse allí a ver aquello. A ver, jugar equipo, jugar. Yo, si tuviera todo ese dinero, me compraba un equipo de béisbol y me sentaba allí a verlo. Buscaba.
Entonces, ¿tú crees que cuando él habla, dice, oye, yo soy que fue un guanajo?
Así mismo, habla con la gente así. Entonces, imagínate, oye, date cuenta, mira, Girardi, que me cae pesado a mí, pero Girardi ganó el match del año cuando estuvo aquí. ¿Y el tipo lo votó?
Ahora, yo pienso distinto a lo que él estaba haciendo. Él ha entrevistado 5 ya, pero cuando entrevistó a Mattingly, ¿tú sabes lo que dijo? Ese es mi amigo y...
Sí, ya.
Como que yendo así, ya lo nombró.
Estaba perdiendo tiempo los otros. Bueno, dice Emilio que esto se terminó por el momento. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a hablar hablar un poquitico de baloncesto. Ya empezó la temporada. Vamos a hablar cantidad, mira cómo es la cosa. Un rato vamos a hablar de esto. Bueno, ayer les voy a decir los juegos que hubo, okay, después vamos a hacer un poquito un hincapié en el juego del Miami Heat, porque si no el Guajiro me mata. Los Wizards de Washington le ganaron 88-87, un puntico, a el Magic de Orlando. Ahí Beal fue el mejor anotador por Washington, Oladipo el mejor por Orlando. Los Celtics de Boston ganaron su primer juego 112-95 a los 76 de Filadelfia. Thomas, 27 puntos por Boston. Okafor el joven, 26 por Filadelfia. Este es un novatico, hijo de Okafor, en el mayor, ¿no? Los Bulls de Chicago ganaron su segundo juego. El primero se lo habían ganado los Cavaliers y aquí le ganaron los Nets de Brooklyn. 115-100 fue el marcador. Butler, el mejor anotador de Chicago, con 24 puntos. El cubano López, 26 puntos, anotó por Brooklyn. Los Pistones de Detroit le ganaron 92-87 al equipo de Jazz de Utah. Jason anotó 19 puntos por Detroit. Favor, 26 por Utah. El equipo de Toronto le ganó 106-99 a los Pacers de Indiana. De Rosan anotó 25 por Toronto y Hill 19 por Indiana. Los Nuggets de Denver se impusieron 105-85 a los Rockets de Houston. El italiano Gallinari anotó 23 puntos. Harden, el hombre de la barba, 22 puntos por Houston, que perdió el partido. Los Cavaliers de Cleveland ganaron al 106-76. Le ganaron por 30 puntos a los Grizzlies de Memphis después de haber perdido su primer partido frente a Chicago. Kevin Love fue el mejor anotando aquí con 17 puntos por Cleveland. Pau Gasol y Randolph, los dos anotaron 12 puntos por el equipo de Memphis. Los Knicks de Nueva York se estrenaron ganándole 122-97 a los Bucks de Milwaukee. William, 24 puntos por New York. Monroe, 22 puntos por Milwaukee. El equipo de Oklahoma City, que es uno de los favoritos para este año, le ganó 112-106 a las Espuelas de San Antonio. Westbrook se destacó anotando 33 puntos por Oklahoma. Leno, 32 puntos por San Antonio. Los Mavericks de Dallas se impusieron 111-95 a Phoenix. Felton anotó 18 puntos por Dallas. Knight, 15 puntos por Phoenix. Los tres veces de Portland le ganaron a los Pelicans de New Orleans con un marcador de 112-94. McCallum anotó 37 puntos por Portland y Davis 25 por New Orleans. Los Clippers de Los Ángeles se impusieron 111-104 a Sacramento, los Reyes. Y Griffin anotó 33 para los Clippers, mientras que Cousins fue el mejor anotador para Sacramento con 32. El equipo de Minnesota le ganó 112-111, solamente un punto de ventaja, a los Lakers. El español Ricky Rubio, el mejor anotador con 28 puntos para Minnesota. Kobe Bryant, el mejor anotador, el viejito, para los Lakers con 24. Y el equipo de Miami le ganó 104-94 a Charlotte. El mejor anotador de Miami fue Chris Bosh con 21 puntos. Walker fue el mejor con 19 por Charlotte. Chris Bosh anotó 21 puntos con 10 rebotes. Dwayne Wade anotó 20 puntos, hizo 5 asistencias. Goran Dragic, 6 asistencias, el armador del equipo con 8 puntos. 19 puntos anotó Gerald Green, que es una adquisición nueva. Okay. Anotó 19 puntos. Este muchacho es un tremendo anotador y ayer se estrenó siendo el tercer mejor anotador. 21 Bosh, 20 Dwayne, 19 Green. Así que eso fue el novato Whistler, el primer juego que tuvo en la NBA. Ayer tomó 7 rebotes e hizo 5 tantos. Muy bien para Whistler, jugó 26 minutos. Marvin Williams por Charlotte, 10 rebotes con 10 puntos. A Jefferson, 17 puntos. Kemba Walker, 19 puntos. Y el chino Jeremy Lin, que es el armador de los Hornets de Charlotte, anotó 17 puntos anoche. Eso es lo que estamos en básquetbol. Ahora es lo siguiente. Tengo un amigo que me trae una revista, Sport Illustrated, aquí. Y le voy a decir cómo piensa Sport Illustrated que van a quedar los equipos. En la conferencia del Este, lo ponen de la siguiente forma. Número uno, los Cavaliers de Cleveland. Número dos, los Raptors de Toronto. Número tres, los Bulls de Chicago. Número 4, los Halcones de Atlanta. Número 5, los Bucks de Milwaukee. Número 6, los Wizards de Washington. Número 7, el Miami Heat. Número 8, los Celtics de Boston. Número 9, los Pacers de Indiana. Número 10, los Nets de Brooklyn. Número 11, los Hornets de Charlotte. Número 12, los Pistons de Detroit. Los Knicks de Nueva York en el 13. En el 14, el Magic de Orlando. Y consideran que los 76 de Filadelfia están en el número 15. Esa es la conferencia del Este. En la conferencia del Oeste, el Thunder de Oklahoma dicen que va a ser el que gane aquí. Los Warriors de Golden State en segundo lugar, que son los campeones actuales. Le siguen los Clippers de Los Ángeles, los Rockets de Houston, las Espuelas de San Antonio, los Grizzlies de Memphis, los Pelicanos de New Orleans, los Soles de Phoenix, los Mavericks de Dallas, el Jazz de Utah, los Reyes de Sacramento, los Timberwolves de Minnesota, los Nuggets de Denver, los Lakers de Los Ángeles y finalmente los Trail Blazers de Portland. Volviendo a la división del Este, los finales, los Cavaliers le ganarían a los Bulls de Chicago, según Sports Illustrated, y pasarían a representar a la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste, el Thunder de Oklahoma le ganaría a los campeones actuales, los Warriors de Golden State, y pasaría a las finales contra los Cavaliers. Y en los finales, los Cavaliers de Cleveland le ganarían al Thunder de Oklahoma y serían los campeones de la NBA. Eso es lo que piensan ellos.
Rafael, tú mencionaste que el equipo de los Hill lo ponen ahí en la lista del número 7.
El número 7.
Boston tiene algo parecido a lo que tenía antes para ponerlo en el número 8.
No, eso es una de las primeras cosas. Muy buena observación. Yo no pienso que los Celtics le llegan ni a la chancleta a Miami Heat. No pueden estar tan pegados ellos. Primeramente, yo no creo que Miami Heat esté en el número 7 ni a palo. Yo creo que pudiera estar en el número 7 si se lesiona la gente otra vez. Pero con el equipo que tiene Miami Heat, yo lo pongo en tercer lugar aquí. ¿Ok? Lo pongo a los Cavaliers en primer lugar. Eso, claro, todo aquí puede cambiar porque en el basquetbol es peor que en la
pelota. ¿Por dónde sale?
Esto me lo regalaste tú, la revista esta. ¿Sí? Sport Illustrated, sí. ¿Ok? No me estás atendiendo, te dije un amigo mío.
Se puede equivocar como el béisbol también.
Se equivoca
que
siempre.
No perdí a Washington.
Naturalmente, ¿verdad? Ellos hicieron. Nosotros coincidimos el año pasado en el béisbol bastante, que Sport Illustrated y yo. Yo aquí en el este pongo los tres primeros. Pongo a los Cavaliers en primer lugar, pongo a los Bulls en segundo lugar y pongo al Miami Heat en tercer lugar. Así como yo lo veo.
Eso, es eso estaba bueno. Y yo estaba mirando ahí que tú mencionaste, el Bosch jugó tremendo, decían que tenía algún problema físicamente, está entero, hizo 20 y pico puntos.
21 puntos.
Y una noticia buena para los Heat, es Huey, hizo 19 puntos.
20.
20, ahí tienes tú.
Primer juego. No, y hay cosas más interesantes. Porque eso es otro. Pero ahí tienes a Green que acaba de venir. Y Green metió 19 puntos. Green es un anotador tremendo. Ahí ellos tienen un banco. El banco, lo que yo me baso. Ok, se pueden lesionar. Pero el banco del Miami Heat en este momento, no lo digo por fanatismo, yo me puse a mentir, es mejor que por lo menos 5 o 6 equipos los regulares de esos gente. El banco. Quítame los 5 regulares.
Tiene un chiquitico ahí que se llama Westside, que tiene... ¿cuántos pies tiene?
No, tiene 7 pies, pero además, si él hace lo que hizo el año pasado, Westside en los juegos que jugó, no lo ha hecho nadie, ni Chamberlain, ¿ok?
Vamos hablando a hablar maravilla de él en la prensa, ajá, ¿sabes?
Bueno, eso es en la conferencia del Este. En la conferencia del Oeste, yo creo que los Warriors van a volver a repetir. Es lo lógico. Tienen gente joven, no tienen por qué echar para atrás, al contrario. Sí creo que el Thunder de Oklahoma va a estar pagadito con ellos, ¿ok? Y tú no pones, por ejemplo, tirando a las Espuelas de San Antonio en el quinto lugar, así de pronto, porque tú tienes que contar con las Espuelas de San Antonio. Esa gente van a estar peleando hasta lo último, ¿ok? Porque son muy buenos y están viejos ya, pero tienen una experiencia tremenda, saben dónde están y han ido poniendo gente joven.
¿Cómo ponen ahí a Charlo?
A Charlo lo ponen en el número 11.
Porque ese equipo le da un dolor de cabeza a los Heat tremendo, ¿sabes?
Sí, pero le ha ganado un chorro. Anoche le ganaron. Ese fue el equipo que jugaron anoche. Pone a los 76 de último en el este y pone a los 3 veces de último en el oeste. Bueno, está bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero en los primeros yo sí tengo mi problema con ellos. Ahora, naturalmente, en las lesiones en el básquetbol son peor que en la pelota, porque hay 12 jugadores nada más y hay 5 regulares. Cuando tú te fallas el 5 es el 20%, y si te falla la estrella es mucho más que el 20%. Muy bien, vamos a ir al Guajiro Peña ahora.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, tengo que aprender bastante lo de hit. Me gusta el juego de los hits porque hay figuras estelares. Últimamente, antes no se jugaba tan sucio como ahora, porque ahora se tiran empujones. Antes no había eso, pero no. Que hay buenos basquetbolistas, no hay duda de eso. Y yo pienso que voy a hablar de lo que le gusta a los cubanos y me gusta a mí. En el año 2015, los latinos en Grandes Ligas hubieron 19 que están en este momento en la Serie Mundial. 9 de Santo Domingo, 4 de Venezuela, Cuba tiene 3, Puerto Rico 2 y Brasil, por primera vez, puso un pelotero en Grandes Ligas. Así que no hay duda que los peloteros latinos están haciendo un trabajo excelente los últimos años. Y este año ha sido algo increíble. Vamos a poner el caso que estábamos hablando Rafael y yo de Escobar. Escobar venezolano fue el más valioso. Batió más hit que nadie durante la postemporada. Y ha seguido encendido. Ha sido la bujía del equipo Kansas City. No hay duda. Eric Hosmer, el cubano americano, no ha dejado de poner el bate en el momento dado para ganar juego. Y eso es importante, empujando 15 carreras, incluyendo ayer la del Gane. Kendy Morales, designado todo el año. Hay que mencionar a este muchacho porque ha hecho un trabajo excelente durante la temporada y después en la serie final. No hay duda que hizo el trabajo que ha sabido hacer siempre. Los dominicanos y venezolanos, como siempre, haciendo un trabajo excelente y fajándose en todos momentos para dar todo en el terreno de pelota. Y si vamos a mencionar esto, lo de Cueto, ayer fue tremendo. Sacó lo que era sido. Había pichado malísimo. Recuerden que ganó 20 juegos y ha sido un ganador absoluto con el Cincinnati. Vino a la Liga Americana y hasta el final no se acotejó bastante bien pichándola a distintos peloteros. Demostró que es un piche ganador en Grandes Ligas y no hay duda. Pero quería mencionar algo que hace falta en una novena para ganar. Señores, el Keche Pérez, tengo que darle un aplauso grandísimo, porque ha sido la pieza excelente para llevar el juego a través de todo el tiempo de la postemporada. Los lanzadores, no hubo un momento que no tuviera un fallo, un lanzador, que no fuera a hablar con él inmediatamente. Y eso hace falta, un receptor que se lleve bien, que le hagan caso a los pitchers en el momento dado. Y si faltara poco para Pérez, 3 veces se lesionó y jamás salió del juego. En el último juego le dieron un tifado en la muñeca y yo dije, ya, no. Vinieron a hablar con él y se puso la careta como diciendo, no, yo no me voy de aquí. Ayer ganó, y tengo que mencionar esto, ayer ganó el equipo de los Mets 7-1. Perdieron con Kansas City. Pero si hubiera ganado los Mets, el señor cubano Céspedes hubiera aparecido en la prensa, en titulares por todas partes, como una de las cosas grandes que ha sucedido en una serie mundial. Las dos jugadas que le hizo no son segundas de nadie en la historia de una serie mundial. Lo que cogió, yo no sé, le estaba diciendo a Lacayo y a Rafael, cómo fue que se le quedó la bola en el guante cuando él saltó por arriba y la bola estaba al otro lado y después vino de espalda, cogió una bola contra la pared. Señores, y si el tipo de segunda que hizo Pisigoga no se mueve, lo saca en tercera bola. La cosa espectacular. Pero bueno, para terminar, quería decir que los últimos 19 años han habido cosas lindas para los peloteros latinos. Vamos a empezar por el año 97, el pelotero más valioso en la Serie Mundial, un cubano, Iván Hernández. En el año 99, el señor Mariano Rivera, más valioso, con los Yankees de Nueva York, panameño. En el año 4, Manny Ramírez se volvió loco con el Boston y fue el más valioso, dominicano, tremendo pelotero. Y si faltara poco, en el año 7, Mike Lowell, pichón de cubano nacido en Puerto Rico, fue el más valioso con el Boston, acabó y fue una tercera base increíble. En el año 2010, Ega Rentería con el San Francisco, el colombiano fue el más valioso, bateando un jonrón, y fue nombrado unánimemente más valioso en esa serie en el 10. El año 12, el hombre gordito de Venezuela, Pablo Sandoval, el más valioso con el San Francisco. Y en el año 13, el papi Ortiz, David Ortiz, con el Boston, el más valioso. No podemos estar mejor representados en este momento que los peloteros latinos, no solamente en la Serie Mundial, sino en los, durante las temporadas en distintos equipos, la cantidad de peloteros latinos que existen y que son estrellas y nos están representando bien. Felicidades a los que ganen la Serie Mundial y especialmente a la dirección y al manager de Kansas City por una cosa que dijo cuando lo criticaron que iba a poner al señor Cueto a pichar. Dijo, tiene 9 días de descanso. La última vez pichó bastante bien. Se está acostumbrando o adaptando a la Liga Americana. Estoy pensando que va a pichar el juego que él ha pichado durante el año pasado cuando ganó 20. Y así fue. Yo, el manager de Kansas City, hay que aplaudirlo. Sabía lo que tenía en la mano y así sucedió. Yeah. No puede pichar mejor nadie en una serie mundial. Así que gane mañana el que mejor juegue.
Aquí vamos a estar, güey. Vamos a decirle a Emilio que venga para acá con él. Yo hablo siempre de fútbol, pero de la parte administrativa, para aquellos que están en el departamento de decir quién gana y quién pierde. Y el presidente de la FIFA, todavía es presidente, Joseph Blatter, suspendido temporalmente de su cargo, acusó a su colega, eso fue esta semana, de la UEFA, las federaciones, el presidente de las federaciones europeas, Michel Platini, de ser el causante directo del escándalo que ha hecho temblar los cimientos de la máxima organización de fútbol mundial. Se están acusando uno a otro. Y dice Blatter, al principio la diana de los ataques fui yo, y lo dejó todo Michel Platini. Es algo personal, dijo Blatter en entrevista a la agencia rusa TASS desde Zúrich. Blatter subrayó que el Platini siempre quiso ser presidente de la FIFA, pero no tuvo el coraje de presentar su candidatura en las elecciones del año 2015. Cada persona que dirige la UEFA se ve infectado por un virus que se llama anti-FIFA, señaló Blatter. Recordó que antes de que el Platini fuera elegido para encabezar la UEFA, eran los mejores amigos, dijo, pero después de repente no le invitó a la apertura de la Eurocopa en 2008. Esto es un chisme de vieja verdurera ya. Desde entonces, dijo Blatter, ni una vez tomé parte de las actividades protocolarias de la UEFA, ya que consideré que aquello había sido una falta de respeto, y no hacia mi persona, sino hacia todo el colectivo de la FIFA, dijo. Al mismo tiempo, rompió una lanza en favor del francés al afirmar que los 2 millones de francos suizos que recibió Platini de la FIFA y que ha provocado su suspensión temporal son el pago de una deuda por un trabajo realizado y no representa un acto delictivo. O sea, ese, como él está envuelto en eso, dice que no, que eso no fue legal. El suizo recordó que le propuso trabajar para él tras el Mundial de 1998, celebrado en Francia, pero Platini, que está suspendido temporalmente como él, pidió 1 millón de francos anuales, una cifra desorbitada para la FIFA. Firmamos un contrato, pero no por esa suma. Trabajó para mí hasta el año 2002, cuando lo eligieron para el Comité Ejecutivo de la UEFA y de la FIFA. Después de esto, el contrato fue anulado, ya que él se convirtió en representante oficial de UEFA, explicó. En el año 2010, Platini se dirigió a la FIFA para que le pagaran la deuda, a lo que Blatter respondió que el propio jefe de la UEFA estimara el monto. O sea, le dijo, dime cuánto hay que pagarte. Esto es una novela que no hay que se le empuje, ¿no? La cuenta se cifró en 2 millones. A razón de 500,000 por año. Y aprobé el pago. Ese es mi lema. Si le debo dinero a alguien, debo pagarle. Eso es todo. Ese dinero no fue un pago por ninguna otra cosa, precisó Blatter. Bueno, hay que tener, pero una, vamos a decir, confianza de cura para hacer, hay que ser un franciscano para creerle a Blatter esto que ha dicho. Bueno, vamos a pasar un momentico a una notica media FIFA, media olímpica, Emilio, así que nos dan la musiquita esa olímpica. Muy bien, el escándalo alrededor de la atribución del Mundial 2006 de fútbol a Alemania podría allanar las ambiciones del país de organizar otros grandes eventos deportivos en el futuro. Eso declaró esta semana la presidenta del Comité de Deportes del Bundestag, que se llama Dagmar Freitag. La Federación Alemana de Fútbol, la DFB, está siendo investigada por la FIFA debido a un pago de 6.7 millones de euros efectuado hace 10 años por el Comité de Organización de la Copa del Mundo 2006. Presidido por Frank Beckenbauer, a instancia suprema del fútbol mundial. Entre las candidaturas alemanas en curso se encuentra la de Hamburgo para los Juegos Olímpicos 2024 y la DFB pensaba lanzarse a la carrera por la Eurocopa ese mismo año. Pero Dagmar Freitag, esta señora, que solicitó una audiencia del presidente de la DFB, Wolfgang Niesbach, estima que el escándalo actual podría tener consecuencias negativas. Dijo, estuvo en Estados Unidos por trabajo la semana pasada y miembros del Congreso y representantes de la Cámara de Comercio hermano estadounidense me preguntaron sobre el caso, remarcó. Por lo tanto, tiene consecuencias. El daño está hecho. La pregunta es, ¿cuánto de grande será ese daño? Se preguntó Freitag. He dicho durante muchos años que tengo grandes dudas sobre el hecho de que los deportes federaciones tenga su propia casa, aseguró. Mirar lo que descubrió la justicia estadounidense en el caso de FIFA, sin duda es una gran oportunidad que la justicia alemana debe aprovechar para investigarlo todo. Y eso es todo por hoy. Se nos acaba el tiempo. Nuestro productor, director, cuarto bate, jefe de la batuta, Héctor Carrillo. Nuestro ingeniero de sonido, Emilio Cejas. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.